Bienvenidos y bienvenidas a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast de recursos humanos de Global Human Consultants. Hoy volvemos con otra sesión de preguntas y respuestas. Como siempre, hemos recopilado unas cuantas preguntas, las más interesantes que nos habéis ido haciendo llegar, para dar respuesta aquí contigo, porque quién sabe, a lo mejor tú estás pasando por lo mismo y quizás esto que vamos a comentar hoy también te pueda ayudar. Sin más, vamos a empezar y hoy hablaremos sobre resistencia al cambio, cambiar de una posición a otra dentro de la misma organización y los límites de la transparencia. ¡Empezamos! La primera pregunta nos la envía Eva y dice lo siguiente, dice: soy gerente de un equipo de diseño en una empresa y recientemente hemos incorporado nuevas herramientas de software con el objetivo de mejorar la productividad. Hemos hecho varias formaciones y aún así hay varios miembros del equipo que se están resistiendo al cambio, lo que está afectando tanto a su desempeño como el del resto del equipo y el ambiente general. ¿Hay alguna manera de gestionar la resistencia al cambio que funcione? ¿Y qué pasa si se niegan a adaptarse? Muy bien, Eva, oye, pues muy buenas preguntas. Yo creo que lo primero que tendríamos que reflexionar, que no sé si lo habéis tenido en cuenta, es que cualquier cambio de sistemas, cualquier implementación de un nuevo software, tiene que ver mucho con un cambio de modelo de trabajo y, por lo tanto, de una manera de entender el día a día, la operativa y, de alguna manera, a la cultura de la empresa, ¿de acuerdo? Con lo cual, no podemos partir de la base de que por implementar un nuevo sistema que puede ser una herramienta magnífica para mejorar la eficiencia y la productividad del equipo, el equipo ya la va a asumir, la va a utilizar y va a ser eficiente en su día a día. No, de hecho, yo creo que hay muchísimas historias. Yo recuerdo una en concreto que me contaron hace tiempo, que yo no la viví en primera persona, pero que me la contaron gente que, bueno, en principio la viví en primera persona. Vete a saber si es de aquellas cosas que pasan de boca en boca y nunca ha sucedido. Pero esta historia, que yo creo que refleja un poco el mensaje que te quiero enviar, Eva, dice que en una compañía multinacional se decidió implementar SAP. Ya sabéis, una herramienta, un ERP de software súper conocido a nivel internacional, súper robusto y una gran parte de las multinacionales utiliza habitualmente. Pues bien, en este caso, en esta empresa, cuando se implementó el software, de repente se dieron cuenta de que no funcionaba, de que no hacía o no respondía a lo que ellos querían, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Que indagando, llegaron a descubrir que había un boicot por parte de un colectivo de la empresa, un tipo de perfil administrativo, que o no les gustaba el nuevo software, o no lo entendían, o no lo querían utilizar simplemente, pues que boicoteaban la manera de utilizar el sistema. El software es una herramienta, puro y duro, sin más. Entonces, lo bien o lo mal que funcione, o el impacto positivo o no tan positivo que pueda tener, depende única y exclusivamente de las personas que lo utilicen. Por lo tanto, volviendo un poquito para atrás y recapitulando, Eva, el primer elemento es: si quieres incorporar un nuevo software en toda la compañía, incorpora a las personas que van a utilizarlo durante el proceso de decisión y durante el proceso de identificación de las mejoras que debería aportar. ¿Por qué? Porque eso, muy relacionada con tu segunda pregunta, va a bajar la barrera de cambio, ¿no?, o la resistencia al cambio que puedan tener en una etapa de implementación, ¿vale? Los vamos a hacer partícipes del proceso de decisión y, por lo tanto, una gran parte de esas resistencias al cambio, como tú comentas, quedarán bajadas, ¿vale? También es importante escuchar a la gente, entender cuáles son sus necesidades y también incorporarlas. A veces que, oye, nos cuentan cosas súper interesantes que hacen que, pues, en el proceso de toma de decisión del software o si hay que desarrollar alguna cosa, lo podamos incorporar para mejorar a posteriori cuando vayamos a implementar. Eso te va a solucionar una gran parte de las resistencias al cambio que puedas tener dentro del equipo. Incorporarlos en el proceso de decisión y escucharlos, ¿vale? Pero no las va a eliminar hasta el cero, ¿eh? De hecho, muchas veces lo que pasa es que siempre hay alguien que se resiste al cambio. Y entonces, si hay una negación a la adaptación, si es una parte muy pequeña dentro del equipo, verás que con el tiempo la gente que se acaba subiendo al carro, por una cuestión de inercias. Si la mayor parte del equipo utiliza el sistema y el software, tú no tienes que dejar de insistir y de remar para que se utilice, ¿vale? Acaban adaptándolo o acaban incorporándolo sí o sí, ¿vale? En algunas ocasiones, en circunstancias quizás más extremas, se puede dar el caso de que haya alguien que directamente diga que no quiere adaptarse y no quiere utilizar el mismo software y que ya está, se acabó la historia. Bueno, pues eso tiene otras consecuencias y que probablemente depende de, evidentemente, del conflicto o del roce que pueda generar esto, pues te puede llevar a una desvinculación. Oye, pues mira, hemos decidido hacer un cambio de mejora, esto nos tiene que ayudar en la productividad. Tu actitud al no utilizar el sistema no ayuda a nuestros objetivos, pues quizás es momento de plantearte tu futuro, ya que no esté aquí o que esté en otro sitio, ¿de acuerdo? O sea que lo primero que te diría es, incorpora a la gente que tenga que utilizar la herramienta, que tenga que incorporarse al cambio, porque si no los incorporamos desde el principio, vamos a tener problemas casi seguro, ¿vale? Segundo, insiste, es una cuestión de gota malaya, tienes que incorporar el software como un elemento de gestión, no solamente como un elemento de uso diario, sino también de gestión por tu parte, pues a lo mejor los vinculas a objetivos, a lo mejor lo utilizas para hacer los reports semanales o mensuales, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, en caso de que tengas una persona que no se quiera adaptar en cualquier caso, si esto realmente es un problema operativo, pues hay que tomar decisiones, sin más. Ya está, así es la vida, Eva, ya está. Bueno, espero que te sirva y que ya nos contarás a ver qué tal el proceso de implementación. La segunda pregunta de hoy nos la envía Fede y nos dice lo siguiente, dice: trabajo en el departamento de atención al cliente de una gran empresa. Noto que estoy estancado y que ya no puedo dar más aquí y por eso he estado intentando trasladarme internamente a un rol más creativo dentro del departamento de marketing. Y he aplicado a varias posiciones internas, pero siempre recibo la misma respuesta, que soy muy valioso en mi posición actual. Estoy empezando a quemarme y no sé qué puedo hacer para convencerlos de que estoy preparado para ese cambio. Mi última alternativa es dejar la empresa, pero preferiría no tener que hacerlo. ¿Algún consejo? Muchas gracias. Muy bien, Fede. Oye, pues en primer lugar, es una desgracia que te pase esto. Yo creo que en aquellas organizaciones en las cuales tenemos personas que quieren progresar o que quieren promocionar y nuestro planteamiento mental inicial es que es demasiado valioso o valiosa en su puesto actual como para moverlo, para moverla, esto es probablemente pan para hoy, hambre para mañana, porque si alguien tiene esa motivación la encontrará y tiene esa necesidad de progresar, la encontrará en nuestra empresa o en cualquier otra empresa, con lo cual yo os diría, esto es mensaje para emprendedores, empresarios y directivos, ojito con ser cortoplacistas con estas decisiones, porque la gente al final, si tú no respondes a sus necesidades, se acaba buscando la vida, como en este caso pues nuestro compañero Fede, que nos dice: me estoy planteando dejar la empresa aunque preferiría no hacerlo. Consejos para ti, Fede. En primer lugar, habla con tu jefe con total transparencia, ¿vale? Tienes que explicarle que tu objetivo o tu voluntad es la de progresar hacia otro tipo de área, de función, de entorno, ¿de acuerdo? Y que si esto no lo consigues en tu empresa actual, pues en un momento determinado tendrás que buscar en otro sitio, porque tu planteamiento vital es en progresar o irte en una dirección o irte en otra, ¿vale? Mensajes claros, mensajes lo más directos posible. Siempre intenta o ayuda al otro a entender el mensaje, que eso no quede como, bueno, es que Fede me ha dicho que a lo mejor si le damos una oportunidad estará más contento. No, Fede no dice eso. Fede dice: si no tengo oportunidades de crecimiento de esta empresa, en cierto tiempo me voy a plantear buscar estas oportunidades fuera. Este es el mensaje que tiene que lanzar Fede, con todo el cariño del mundo, ¿eh? Esto, y a lo mejor depende del tipo de jefe que tengas o jefa que tengas, pues es importante que lo digas. Oye, pues no lo hago como un elemento de amenaza, ¿eh? O no lo hago como un elemento de presión, pero sí con transparencia. Me gusta la empresa, me gusta el producto, me gusta el sector, me gustan mis compañeros. No me gustaría cambiar, pero no me quiero quedar estancado en la posición en la que estoy o en el departamento en el que estoy. Así que os agradecería que me dijeseis si esto va a cambiar o va a seguir así. Oye, pues como cualquier persona adulta, no pasa absolutamente nada, ¿vale? También intentar que esta voluntad de cambio la hagas extensible, siempre pensando que tu jefe o tu jefa, si la relación es buena y es positiva, son tus aliados, siempre son tus aliados, ¿vale? Con lo cual cuenta con ellos. Oye, ¿qué te parece si voy a hablar con los de recursos humanos? ¿Qué te parece si voy a hablar con la persona que lleva desarrollo o la persona que lleva la dirección de recursos humanos para explicarle, ¿no? Y para ver qué puedo hacer yo para convertirme en una persona que sea postulable para un puesto de trabajo interno en otras funciones de departamentos, ¿vale? Siempre busca aliados dentro de la empresa. Y bueno, a veces pasa que en las empresas pues no hay oportunidades infinitas, no todas las compañías son grandes multinacionales con muchísimos puestos donde te pueden mover de un sitio a otro, a lo mejor tienes que moverte geográficamente para conseguir ese ascenso o ese cambio de función, por lo tanto también tienes que asumir que a veces tienes que dejar el barco, ¿eh? Y buscar otro sitio, siempre y cuando tu motivación de crecimiento y de cambio sea más importante y sea más apremiante que el entorno que puedas tener y las condiciones que puedas tener. Con lo cual ahí sí que tienes que tomar una decisión que te permita seguir con, oye, pues cumpliendo con tus expectativas a nivel laboral. ¿De acuerdo? Así que Fede, espero que te vaya muy bien, que seguro que va a ser así. Por último tenemos a Marta con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se puede fomentar un ambiente de mayor transparencia y apertura sin sobrepasar los límites de la confidencialidad empresarial? Muy bien, oye, pues súper buena pregunta, Marta. Yo creo que es una de las cosas que cualquier emprendedor, propietario, fundador de una empresa, incluso los directivos de la propia empresa, se plantean constantemente, porque si bien es cierto que compartir información y ser transparente con lo que pasa en una compañía tiende a ser una cosa que vaya a aportar en positivo, también tenemos que decidir qué es lo que explicamos y qué es lo que no explicamos, ¿vale? No por una cuestión muchas veces de transparencia, aunque sí que es cierto que hay cosas que, bueno, pues no tienes por qué compartir por un tema de confidencialidad, ¿no? A lo mejor si mis márgenes, mis precios o algunos elementos de negocio son críticos para el negocio, pues esos los tienes que proteger, ¿eh? Como gestora del negocio, ¿vale? Pero hay otros también que a pesar de que pues no tengan este riesgo negocio, sí que hay que saber cómo, cuándo y en qué momento transmitirlos. Por ejemplo, os pongo un ejemplo práctico y un ejemplo muy, muy, muy operativo, ¿no? En una compañía en la cual se está planteando el hecho de hacer una reestructuración empresarial, una reestructuración de empleados. Oye, pues a lo mejor vamos a despedir un porcentaje de la plantilla por lo que sea, ¿eh? Por una decisión estratégica, porque va mal el negocio, por lo que haga falta, ¿vale? Claro, ojo y atención a la frase que os he soltado ahora, ¿eh? Se está planteando hacer una reestructuración, ¿vale? Mucha gente, en aras de la transparencia, diría, hombre, si estamos planteándonos esto, ¿por qué no hablamos con la gente y ya se lo anticipamos? Bueno, pues yo personalmente, pero esto es una decisión personal, diría, hombre, pon el freno de mano, porque vas a empezar a generar un impacto emocional y racional en la gente con respecto a unas expectativas de cosas que ni siquiera has decidido. O sea, si yo voy a una empresa y empiezo a explicar a los empleados, bueno, es que los directivos estamos pensando, quizás, a lo mejor, en reestructurar parte de la compañía para hacerla más eficiente y estamos pensando y valorando si esto va a pasar o no va a pasar. ¿Qué puede suceder si yo comunico esto con total transparencia, ¿no? En aras de la transparencia. Puede cundir el pánico. Puede ser que la gente empiece a decir, ostras, espérate, que este barco hace aguas. A ver si me tengo que bajar del barco, irme para un lado, irme para otro, buscarme la vida, ¿no? Y el riesgo es sobre todo mucho mayor porque este planteamiento, este pensamiento en aquella gente que es talentosa dentro de la organización, ¿no? Que es la que te performa bien, la que tiene un alto desempeño, es la primera que puede saltar del barco porque probablemente será fácil para ellos y para ellas encontrar trabajo. Así que, ojo con esta transparencia, puede generar un momento de pánico, ¿no? Un momento de toma de decisiones. A lo mejor no es pánico, ¿eh? Oye, pues el barco se hunde, ¿sabes qué? En el siguiente puerto me bajo, no pasa nada, no es pánico, pero sí que es tomar una serie de decisiones. Pero ojo, porque la gente lo toma en función a un planteamiento de pensamiento que a lo mejor pasará, que si sí o que si no sé cuántos, ¿vale? Así que en ese caso yo diría prudencia, siempre prudencia. Cuando vayamos a comunicar, la comunicación tiene que ser desde una perspectiva empresarial, ¿vale? Desde la dirección hacia el resto de la organización, muy pensada, muy trabajada. Hay que hacerla, hay que comunicar, pero hay que decidir qué comunicamos. ¿Por qué? Porque lo que comuniquemos tendrá un impacto, ¿eh? También pensemos que la no comunicación también es comunicación, es dejar en manos de la comunicación informal, ¿eh? y la mente creativa de la gente el hecho de entender qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Por lo que, por ejemplo, en el caso que os ponía, si de repente se está pensando y se filtra algo y la gente empieza a hablar por los pasillos de que va a haber reestructuración, no va a haber reestructuración, pues hay que lanzar un mensaje lo más contundente posible para cortar cualquier rumorología, ¿no? En este caso, si yo me estoy planteando hacer una reestructuración y la gente me pregunta, ¿vais a reestructurar? ¿Cuál es la respuesta? En estos momentos no. Es que no te puedo decir otra cosa, ¿no? En estos momentos no vamos a tocar nada de la estructura organizativa. Pero os lo estáis pensando, bueno, nos estamos pensando muchas cosas, esto y 2,000 millones de cosas más. Pero claro, hasta que no tomemos una decisión, aunque hasta que no estemos seguros de qué vamos a hacer y hacia dónde nos vamos a dirigir, es que no tiene sentido discutirlo, no tiene sentido comunicarlo, ¿no? Yo creo que transparencia, con sinceridad, sabiendo qué mensajes generan un impacto positivo y qué mensajes tienen riesgo a generar un impacto negativo que sea peor todavía que el hecho de pues elegir aquellos mensajes, digamos, con mayor prudencia. Bueno, pero insisto que esta es mi manera de ver las cosas y cada uno podrá elegir la mejor manera de comunicar dentro de su propia empresa. Y con esta pregunta ya nos vamos hoy. Si te ha gustado el capítulo, suscríbete, dale like y comparte el contenido en cualquier red social. Y recuerda que si quieres que respondamos a alguna pregunta que puedas tener sobre gestión de personas, puedes contactarnos a través del formulario de contacto de la web en globalhumancon.com, especificando el tema SPPS, preguntas y respuestas, o a través de nuestro canal de Telegram que te dejamos enlazado en la cajita de información. Hasta entonces, adiós.